1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Fantástica Díaz. ¿Y qué tal Cuba? ¿Sabes que la telenovela Celia continúa atrapando titulares y acaparando la atención de muchísimos televidentes a lo largo y ancho de toda Latinoamérica? Hoy, por supuesto, les queremos presentar a Willy Denton, un actor de carácter con una trayectoria de más de 30 años, sobre todo en el teatro, que personifica a Pedro Knight en la telenovela Celia. Un hombre que, además de actor, es ingeniero químico y mantiene un negocio relacionado con la industria farmacéutica. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, ¡tírame la música!
Bienvenido Willy, gracias por estar con nosotros. Ya estamos ya al ritmo de Celia acá para entrar en calor.
Ya se nota la alegría, el sabor, y yo estoy súper contento de estar aquí esta tarde con ustedes.
Nosotros también estamos muy contentos. ¿Sabes que yo creía que los actores de tanto encarnar diferentes personajes pues terminaban padeciendo una suerte de desajuste de personalidad? Pero tú la botaste de jonrón. ¿Cómo se puede ser actor, ingeniero y además empresario?
Pues mira, yo te diría que es cuestión de uno reconocer que todo ser humano tiene muchos talentos, o sea, y uno tiene capacidad de hacer muchas cosas. Y si tienes la fortuna de que tus padres te dieron la oportunidad de manifestar todas esas partes que tú te, de las que te compones, y tú quieres de verdad llegar a algún sitio, y te lo propones y trabajas duro, se puede, porque no, claro que se puede.
Y entonces, ¿cómo fue el orden? ¿Primero la ingeniería y luego la actuación o viceversa?
Pues mira, no.
¿Cómo naciste?
Yo creo que yo nací artista.
Y lo entonces... que pasa es que después se me cayó, al doctor se le te caíste de las manos, te diste un golpe en la cabeza y dijiste, ahora ingeniero.
Exacto, pero entonces, a esa misma sensibilidad te da a ti visión de explorar. Y entonces en esa exploración, sobre todo cuando estaba en los años de educación intermedia, superior, en el momento de decidir, dije, fui bien pragmático y dije, como artista yo creo que voy a tener un poquito de problemas para mantenerme, así que vamos a aprovechar que puedo, que tengo otras capacidades, las matemáticas y otras cosas, vamos a asegurarnos entonces una carrera, y vamos a hacer las dos cosas y las tres cosas y las cuatro cosas a la vez. Y como uno tiene esa juventud y esa estamina, pues uno hace todas esas loqueras juntas. Y así fue. Fui corriendo ambas carreras paralelas. Por un tiempo detuve la cuestión de la actuación, cuando entonces tuve que empezar a ponerme el sombrero profesional y decidí formar una familia. Cuando empecé esa familia vinieron los hijos y desarrollar mi carrera profesional por 15 años corridos sin hacer nada de actuación. Llegó el momento en que dije... No dije, me corrijo yo mismo. No dije, vino por casualidad. Un compañero actor en aquel tiempo, que se convirtió en un gran dramaturgo, se llama Roberto Ramos Perea, con quien estuve en mis primeros años universitarios, él devino en ser un gran intelectual en Puerto Rico, director del Ateneo puertorriqueño. Me llama después de 15 años que no nos habíamos visto para invitarme a una obra de teatro, y en ese momento coincidió en que yo había decidido empezar mi propia empresa. O sea, que estaba sin empleo. Y al estar sin empleo, él me preguntó, ¿tienes tiempo? Y yo le dije, ahora tengo mucho, todo el tiempo mucho. Del mundo. Y gracias a esa coyuntura, lo que yo había pospuesto, que era mi pasión, comenzó y no se detuvo nunca más.
¿Sabes que hace poco me enteré que la selección de actores para formar el elenco de Celia, pues se hizo en varios países, incluyendo en Cuba? ¿Cómo te enteraste del casting? ¿Cómo llegaste al papel? ¿Cuándo te enteraste que había
pues
sido
el... Pues también fue una cosa bien, bien curiosa. Yo normalmente en Puerto Rico no se acostumbra, a diferencia de acá en Estados Unidos y otros países, ¿verdad?, a hacer mucho casting. Porque allá somos, digamos, pequeños, un lugar pequeño. Son unos grupos que ya se conocen y trabajamos en la misma persona.
Un papel. Llama a Willy.
Está está bien para él. Y nos acostumbramos a eso. Y yo normalmente no hago castings, pero por casualidad en el periódico vino una nota donde se hablaba del proyecto de Celia y que se estaban buscando actores. Se me prendió como una bombilla y yo dije, ay, yo tengo ganas de llamar a ese teléfono a ver qué pasa. Y se lo comento a mi esposa, ella que es mi fan número uno, me dice, pues claro, llama y ve.
Es tuyo, ¿no?
Tú siempre dejas pasar esas oportunidades, vete, tírate. Y llamé, a los dos o tres días ya estaba con una fecha para presentarme en Miami, que fue donde yo hice el casting, y así fue, tan sencillo como eso. Con la coincidencia de que, no sé si saben que, lo deben saber, que tres de los protagonistas somos puertorriqueños.
Claro, y de eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conexión entre Puerto Rico con Celia o con Cuba que tres se llevaron los protagónicos?
Pues mira, tú sabes que yo te diría que Celia hizo de Puerto Rico su segunda patria. Por la cercanía geográfica, por la cercanía histórica, por la cercanía cultural, por la cercanía de amor que nuestros dos países siempre han tenido a través del tiempo. Celia, cuando visitaba Puerto Rico, se sentía como si estuviera en Cuba. Y fueron tantas y tantas las veces que ella nos visitó en Puerto Rico, ¿no? Nosotros, estos tres actores, nos encontramos el mismo día en el casting. Claro, a Modesto Lacen lo conozco de siempre. Somos compañeros actores que hemos trabajado muchísimas veces juntos. A Jamie no había tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero sí la había visto en sus trabajos en las telenovelas. Pero coincidimos allí, en ese casting ese día, sin saber que la suerte nos iba a juntar en el proyecto. Claro. Modesto haciendo el mismo papel en su etapa joven y Jamie haciendo la Celia joven. Fue una fortuna, una cosa maravillosa.
¿Cómo es encarnar a un personaje en cuerpo y alma, pero no solo al personaje que tú quieres crear, sino al personaje que ya ha perfilado otro?
Eso trajo una dificultad adicional. Como les mencioné, como yo conocía a Modesto, y fíjate si lo conocía, que yo estaba haciendo meses antes del casting, nosotros lo hicimos para enero del 2014. Hicimos ese casting acá en Miami. Yo estuve trabajando con Modesto una obra musical sobre la vida de Roberto Clemente. Estuvimos en una gira por Chicago y por Pittsburgh. Y a él le llamaron para hacer el personaje de Celia, estando nosotros en la gira. Como yo conozco tanto a Modesto, yo estaba siendo el padre de Roberto Clemente en ese musical. Antes de eso habíamos trabajado en otras obras juntos. Fue como una bendición porque nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, tanto en escena como fuera de escena. Cuando él reúne al grupo y le dice que no puede continuar porque la gira continúa en Puerto Rico, que él se tiene que salir porque le llegó un gran proyecto en Colombia. Cuando dice Colombia, yo dije,
Celia.
Se le dio. Celia. Y yo dije, pues quiere decir que yo tengo oportunidad, porque yo sabía que el personaje no iba a poder, la progresión del actor no iba a llevarlo a hacer la caracterización hasta que fuera adulto, sino que iban a usar dos artistas, dos actores. Así que yo dije, pues mira, tengo oportunidad, porque a mí me llamaron después. A él lo llamaron como en octubre, a mí me notificaron como en diciembre de ese año. Así que fue interesante, y contestando tu pregunta, como nos conocíamos, mucha gente dice que tenemos formas de actuar parecidas y tenemos gestos parecidos. Pues entonces yo lo que hice fue que traté entonces de fijarme un poquito más
en
el personaje, cómo lo estaba haciendo, para llevar una secuenciación y que el cambio no fuera tan brusco. Entiendo que de alguna manera se ha logrado y estamos contentísimos.
Y hablando de encarnar al personaje en cuerpo y alma, ¿cuánto hay de Pedro Knight en cuanto a playboy y mujeriego en Willy Dent?
Pues yo te diría que muy poco.
Sí, claro, ahora, ¿no?
Esa referencia viene muy de cerca, muy de cerca.
Porque, bueno, según la leyenda cuenta, y esto tal vez viene por la leyenda de que los músicos tienden a ser muy Don Juanes, ¿no? Y a él pues le tocó cargar con esa leyenda.
Con esa cruz. Con esa cruz. Con esa deliciosa cruz.
Bueno, y finalmente sí se terminó con la cruz. Pero no, yo creo que tal vez por eso que cuenta que los músicos son muy mujeriegos, a él le cae el sayo, ¿no? Pero sí, él tuvo una vida romántica antes de unirse a Celia, inclusive antes de conocer a Celia, ya él había tenido sus mujeres, había tenido hijos, pero en todo momento él fue muy claro cuando conoció a Celia, y Celia siempre estuvo al tanto de cuál era su estatus, ¿no? Y de cuál había sido su pasado en ese sentido. Y contestando directamente a tu pregunta, pues no tenemos mucha similitud en eso. O sea, yo en este caso obtuve muy poquitas novias y solamente he tenido una esposa.
Ya tú ves. Sabes que yo les propongo hacer una pausita con la música de Celia, por supuesto, para seguir de verdad en este buen ambiente y luego seguimos conversando.
Azúcar.
Vamos.
El carnaval de Celia ya se siente mejor.
Ya se siente en carnaval.
Sí, así mismo, amigos, están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet hasta sus oídos.
Y ahora estamos aquí estrenando invitado, primera vez que nos visita Willy Denton, actor que interpreta a Pedro Nay, o sea, el esposo de Celia Cruz, en la telenovela sobre la vida de la guarachera de Cuba, específicamente en las últimas décadas de su vida, cuando el matrimonio se muda a Nueva York a partir de los años 70. Seguro usted, si está siguiendo la novela a través del paquete semanal, ya está ya en los capítulos viendo ya, bueno, aprovecha la oportunidad para mirar de cerca a Willy, para conocer de cerca cómo fue el proceso de crear el personaje y de regalarnos ese maravilloso producto audiovisual. Ahora quiero conocer un poquito y cómo te acercaste al personaje de Pedro Nay, a su historia, a su vida, para estudiar para tu personaje, para construirlo, además de lo que ya tú veías hecho por Modesto Lacén.
Sí, pues mira, tú sabes que nosotros los actores dependemos mucho de nuestra imaginación. Yo creo que más, el actor depende del cuerpo, de la voz, pero yo creo que el recurso mayor es la imaginación. Si tú no tienes una imaginación fértil que te motive a investigar y a preguntar, sí que te puedes quedar en un plano muy, muy llano, ¿verdad? Y en este caso, la fortuna es que tenemos seres reales. Esto puede ser un arma de doble filo, uh-huh, sobre todo en personas tan queridas, tan conocidas, tan icónicas como son la pareja de Celia y Pedro. Teníamos un referente muy claro, muy claro. La genética me ayuda un poco en términos de mis canas, que ya son bastante profusas, ¿verdad? O sea que maquillaje no tuvo que hacer tanto trabajo en ese departamento. Aunque déjame decirte que no me crecen las patillas.
Ay, hay que poner.
Entonces patillas hubo que poner bastante y cambiarlas dependiendo de las épocas. Claro. Estaban más anchas, más abultadas o demás. Pero en términos de la psicología del personaje, yo empecé por lo que yo personalmente había observado, aunque vuelvo y repito, no tuve la suerte de conocerles nunca, solamente por lo que pude ver a través de la imagen de la televisión. Siempre me atraía mucho, de Pedro específicamente, digamos, su imagen de un hombre muy formal. Se veía una persona, sobre todo con una elegancia, ¿verdad?
Un caballero.
Porte, se veía con un porte, la vestimenta de él era siempre a la moda de los tiempos en que estaba corriendo, pero también con cierto aire de elegancia, ¿verdad? Por ese lado, su manera, su porte suave, tenía como que una gestualidad. Él, sobre todo cuando veíamos que se hablaba a través de Celia, se conocía de él, porque él parecía esa imagen de una persona en un segundo plano, totalmente en silencio, ¿verdad? Asintiendo sobre todo lo
y
que ella decía.
Y precisamente de eso quería preguntar, porque personalmente creo que la historia ha sido un tanto injusta con Pedro. Pedro fue un gran músico. Pedro fue uno de los primeros. Primero fue el primer trompeta de la Sonora Matancera, claro. Pero también fue uno de los mejores trompetistas que dio Cuba. Sin embargo, todos lo recordamos como el acompañante de Celia. ¿Qué piensas tú? ¿Que la historia fue injusta, que nosotros lo colocamos ahí, que él quiso colocarse en ese punto?
Es interesante este punto. Fíjate que, como mencionas, él tuvo una carrera completa profesional como músico de primer orden. Uh-huh. Otro detalle que hay que añadir, que no solamente, hablando de los talentos múltiples que tenemos todos, él era contable, y él era el contable de la Sonora. En el tiempo en que conoció a Celia, en que Celia entró allí, tenía doble función en la... Y era la mano derecha de Rogelio, del administrador de la orquesta. Y entonces, de cierta manera, él estaba establecido ya como músico. La historia, yo creo que lo que hizo fue retratar el camino que él decidió tomar. Porque entiendo que cuando él conoció a Celia, después de tantos avatares en su vida, vio en ella, fue como una luz, y él vio en ella tal vez la oportunidad de cambio en su propia vida a través de ella. Y tuvo la honestidad, tuvo la valentía y tuvo la inteligencia de decir, mira, primero creció el amor en él, nació el amor hacia ella en él, y dijo, esta mujer con el talento que tiene, yo puedo hacer que llegue muy lejos, y yo con ella también, de cierta manera, satisfacer a través de la música, sin alejarme demasiado de la música, puedo seguir desarrollándome. Porque sabes que él muchas veces fungía como el director musical de ella. Sobre todo en la etapa cuando trabajó para Tito Puente, yo creo que fue el único que Tito le permitía dirigir su orquesta, ¿verdad? Por el conocimiento musical que Pedro tenía. Así que yo creo que fue de una manera consciente. Él dijo, mira, vamos a potenciar todo el talento que esta mujer tiene, vamos a que el mundo conozca esta estrella que sale de Cuba para el mundo. Yo como músico a la misma vez puedo aportar de mi talento como músico, de mi experiencia como músico y ayudar a que ella crezca. Y yo, eso me va a hacer feliz a mí. ¿Por qué? Porque la amo.
Amor. Amor, yo siempre se lo digo, Lisanda, vete para Yale y yo limpio piso. Tú estudias y yo limpio piso.
Yo creo que ese
de
fue...
la confianza.
Ese fue el emotif. El emotif de él fue el amor. Y el amor lo transformó. Porque de que era mujeriego lo fue, ¿verdad? De que era alegre, ¿verdad? Lo fue. Y esa imagen que vemos en segundo plano fue autoimpuesta. Yo te diría que sí, que fue autoimpuesta.
¿Y qué es lo que más te sorprendió de la historia de Knight? Algo que no esperabas.
Yo creo que esa misma decisión de él ponerse en segundo plano, y también lo verán en el transcurso de la serie. Por otro lado, aunque la imagen pública parecía que él no hablaba. Yo creo que tras bastidores, él sí tomó muchas decisiones que fueron importantes y fundamentales para el éxito de la carrera de Celia. Sobre todo en la cuestión de negociación. Al ser contable, él sabía cómo negociar, ¿verdad? Qué parámetros establecer y cómo, y protegía sobre todo mucho los intereses de ella, que eran los de él.
Claro.
Así que esa parte administrativa, podríamos decirlo, de tomar el mando de esa carrera y llevarlo hasta donde sabemos todos que llegó, se debe mucho a la gestión de Pedro
Porque
Nadie.
No se puede olvidar eso.
Ya te ha hecho una dimensión a tu carrera, aunque tu carrera ya tenía 30 años, pero le dio una dimensión, digamos, más amplia. Ya Emilio Estefan te llamó para que hicieras un grupo musical.
Yo no me he llamado todavía, pero estoy seguro que está a punto de hacerlo. Y sabes que la serie pues se conoce, ¿no? O sea, se presenta, hay una escena donde los Estefan vienen donde Celia y donde Pedro y dicen que están deseosos de hacer un disco con ellos y se ve esa escena donde se conocieron también.
Qué bonito. Por cierto, ¿cómo estuvo la química con Aimé, la cubana que sí logró uno de los protagónicos? Están contentos cantidad con todo lo que se ha avanzado y ahora, bueno, ya pueden verla ustedes, amigos que nos están escuchando. Ya entró también Aimé a la telenovela. ¿Cómo estuvo la actuación con él?
Bueno, mira, yo creo que una de las bendiciones que tenemos de este proyecto es haber conocido a Aimé Nubiola. Como actriz es más conocida sobre todo como cantante por el gran público, ¿verdad? Pero aquí como actriz está demostrando unos quilates, una capacidad para interpretar un personaje sobre todo tan complicado por lo conocido, ¿verdad? Lo mismo que te decía de mi Pedro. Y con la ventaja de que al ella ser cubana, ya viene con toda esa gracia, con toda esa energía, con todo ese sabor, ¿verdad? Que tienen ustedes los cubanos a flor de piel, al ser ella músico consumado, porque probablemente sepan que Aimé es egresada del Conservatorio de Música como concertista de piano. Eso fue lo que ella estudió. Luego se desarrolló también como cantante. Y su hermana Lourdes se desarrolló también como cantante. Y bueno, o sea, ella venía equipada con todos los elementos para acercarse, hacer el acercamiento como actriz a ese personaje de Celia. Y nosotros no nos conocíamos profesionalmente. Yo tuve que ir al internet y preguntar a Aimé Nubiola. Pero ella hizo lo mismo con Willy Denton. Porque teníamos... o sea, es natural que tú cuando te enfrentas a un proyecto, sobre todo de esta envergadura, quieres saber con quién lo vas a compartir. Cuando vi todo lo que está sobre ella, dije, bueno, es una música extraordinaria, también tiene experiencia como actriz, es muy hermosa, ¿verdad? Ella, cuando le pregunten a ella, ella tiene un chiste sobre eso de la hermosura mía.
Va a haber que preguntarle a Aimé que se trae entre manos.
Y cuando llegamos al canal, allá en Fox Telecolombia, llegamos muy graciosamente los dos autos a la misma vez, bajamos en el estacionamiento, nos miramos y dijimos, mira, eres tú, sí. Tú eres tú. Te digo, contestándote, Lisandra, que nos hemos hecho unos amigos inseparables. El proceso fue duro porque es mucho trabajo. Para ver todo lo hermoso que ustedes están viendo en esta serie día a día, se trabajó muchas horas. Pero se hizo con tanto cariño, con tanto entusiasmo, con tanto rigor, que por eso el producto ha quedado tan bien y por eso el público ha reaccionado tan bien. Y nosotros disfrutamos el proceso y vimos el crecimiento de nuestros personajes a través de este compartir por muchos meses. Y de verdad que nos tenemos un gran cariño, un gran respeto. Hemos compartido ya como amigos fuera del trabajo. Nos admiramos mutuamente. Y para mí una de las grandes cosas que derivo de este trabajo, de este proyecto de Celia, es tener la amistad de Aimé.
Qué grato saber todo esto. Ya conocemos un poquito más de Willy Denton, ya sabemos un poquito más de cómo se hizo esta serie maravillosa dedicada a Celia Cruz. Un millón de gracias por estar con nosotros, Willy.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte en otros proyectos. Espero tenerte por acá de nuevo.
Seguro que sí, cuando ustedes quieran.
Y nos vamos con la música de Celia Cruz, por supuesto, y este tema que me encanta, La Negra Tiene Tumbao.
Eso.
No, es que la Celia... Es que todo. Yo me hago un lío cuando tengo que elegir tema, pero yo creo que este es muy bueno para cerrar.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao.